Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 18 de abril de 2024. Fueron cerca de 400 los actos represivos de la dictadura castrocomunista en marzo de 2024. El régimen castrista amenaza al periodista independiente Emilio Almaguer de la Cruz por su trabajo. Congresistas cubanoamericanos reaccionan a reunión sobre migración entre el régimen castrista y el gobierno de Estados Unidos. Los opositores Berta Soler y Ángel Moya declaran que están listos para ir a prisión el día que así lo decida la dictadura castrista. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que el preso político Ramón Enrique Montero se niega a ingerir alimentos en la cárcel Kilo 8 de esa ciudad por estar en mal estado. Mirada al Mundo, AFP. Estados Unidos no renueva la licencia de alivio a las sanciones al petróleo y gas de Venezuela por no permitir que la oposición democrática se presente a las elecciones y haber detenido a políticos y activistas opositores. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Al menos 13 muertos y decenas de heridos en un ataque ruso con misiles a un edificio residencial en la ciudad ucraniana de Chernígov. Euronews. El mortal ataque de Rusia a Chernígov expone la necesidad de defensa antiaérea de Ucrania. Patrimonio. La Catedral de La Habana. Deportes. En el fútbol, Real Madrid vence al Manchester City en la tanda de penales y clasifica a semifinales de la Champions. En las Grandes Ligas, los Yankees vienen de abajo y vencen a los Azulejos. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para conducir Recuento Informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a la edición correspondiente a esta noche en Recuento Informativo, 18 de abril del año 2024. Y los invito a que se queden con nosotros porque estamos por iniciar las noticias. La organización Cubalex registró un total de 388 hechos represivos en Cuba durante el mes de marzo, en un contexto marcado por protestas populares en la isla. Según el informe mensual, estos hechos represivos se agruparon en 50 categorías diferentes, afectando al menos a 277 personas, entre ellas 77 mujeres y 200 hombres. Las provincias con mayor número de violaciones a los derechos humanos fueron La Habana, con 92 sucesos, Santiago de Cuba, con 48 y Matanzas, con 45. Mientras que a nivel municipal, los municipios más afectados fueron Santiago de Cuba con 45 hechos, Camagüey con 36 y Pinar del Río con 24. Entre los incidentes de represión más usuales están las violaciones contra las personas privadas de libertad, las detenciones arbitrarias, los actos de violencia o acoso, las amenazas o coacciones y los operativos policiales y de vigilancia de parte de la dictadura comunista. La pésima situación carcelaria de la isla fue examinada en el informe. En los penales cubanos persisten problemas de alimentación, falta de medicamentos y asistencia médica, así como arbitrariedades de los esbirros penitenciarios. El informe destaca que el incremento de la represión está vinculado a las más de 40 protestas públicas que tuvieron lugar en marzo, algunas de las cuales, como en Cacocum y San Andrés, Holguín, no contaron con transmisiones en vivo, pero igualmente fueron reprimidas. Además de las detenciones violentas durante las manifestaciones, la dictadura comunista aplicó otras formas de penalización como multas, fianzas y cargos delictivos para castigar al ejercicio del derecho a la protesta. El hostigamiento continuó después de las movilizaciones con detenciones selectivas y citaciones policiales. Un subregistro de la organización sostiene que hasta el 31 de marzo al menos 37 personas fueron detenidas por hechos relacionados con las protestas, de las cuales 19 permanecen encarceladas. Y si hablamos de acoso y represión, déjenme contarles que el periodista independiente Emilio Almaguer de la Cruz fue amenazado por agentes de la dictadura con ser procesado judicialmente. El reportero fue citado a interrogatorio el día martes 16 de abril en Baracoa, Guantánamo, y fue hostigado por su trabajo. Hago cita textual. No sé qué pasará en el futuro inmediato con mi persona, solamente quiero dar a conocer la situación que estoy pasando y alertar a la comunidad internacional para que se frene este abuso, declaró en un video difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En febrero de este año, Almaguer de la Cruz fue regulado por la dictadura comunista. El periodista tiene prohibida la salida del país, así como cualquier otro trámite de carácter migratorio. Cuando acudió a hacerse el pasaporte, supo que no puede salir del país porque aparece en una lista de regulados, según le fue informado. El reportero se dirigió a la delegación del Ministerio de Interior de la dictadura comunista para conocer sobre esta violación a su derecho a la libre circulación, y allí el encargado principal le dijo desconocer las razones de tal medida. A su salida de la institución, un militar que lo había visto en las oficinas del carné de identidad le dijo que no saldría de Cuba porque en varias ocasiones ha salido del país y retornas y sigues haciendo contrarrevolución. Esas fueron las palabras dichas por este esbirro de la dictadura comunista, refirió el disidente. Varios periodistas y activistas cubanos integran el listado de personas con prohibición de salida de Cuba, y a otros tantos les es negado el ingreso al país. Y cambiando el foco de la información, les comento. Los congresistas cubano-americanos reaccionaron a la llamada Ronda de Conversaciones Migratorias Cuba-Estados Unidos, cuyo último encuentro tuvo lugar el día martes en Washington, D.C. En esta ocasión, la delegación de la dictadura comunista cubana estuvo presidida por Carlos Fernández de Cosío, el que hace las veces de viceministro. Como es habitual, el régimen comunista de La Habana responsabilizó al embargo norteamericano de la crisis que atraviesa el país y pidió su eliminación, así como culpó a la permanencia del país en la llamada lista de estados patrocinadores del terrorismo, cosa que es un patrocinador del terrorismo, no el país, la dictadura comunista, eso lo sabemos ustedes y yo. Estas declaraciones no fueron bien recibidas por los congresistas cubano-americanos. Al respecto, el congresista Mario Díaz-Balart señaló en su perfil oficial de X, antes Twitter, que la administración Biden mantiene su política ridícula y patética de apaciguamiento con la dictadura asesina en Cuba. El régimen ha encarcelado a más de 1,000 presos políticos y la represión se ha recrudecido. Basta ya de falsos diálogos con los verdugos. Por su parte, la representante María Elvira Salazar publicó un video lamentando estos encuentros con la dictadura comunista. La administración Biden continúa acercándose al régimen comunista con el pretexto de conversaciones que no conducen a nada y son usadas por Castro Díaz-Canel para intentar legitimarse, dijo. Salazar concluyó que la dictadura comunista es el único responsable de la crisis migratoria en la isla. Un total de 425.000 cubanos han ingresado en Estados Unidos de forma irregular en los últimos dos ejercicios fiscales completos, a los que hay que sumar los más de 40.000 visados para migrantes que Washington ha emitido en la isla en ese periodo y las decenas de miles de cubanos que han obtenido el denominado parol humanitario. Mis amigos, tenemos que irnos a la pausa, pero regresamos porque hay más recuento. Ya venimos.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El Manchester City podrá ser el actual campeón de Europa, pero el Real Madrid es el rey. Y cuando el rey parece estar perdido y con la corona a punto de caérsele, resiste hasta el último aliento y en una inverosímil tanda de penaltis emerge para ganar y mandar a casa al campeón. Este miércoles, en el propio estadio del City, el Madrid golpeó a la primera que tuvo. Al minuto 12 se combinaron Dani Carvajal, Jude Bellingham y Valverde, y el uruguayo dio un pase a Vinicius, quien ganando línea de fondo puso un centro que su compatriota Rodrigo remató con fuerza para que el portero Ederson la rechazara, pero la pelota quedó justo en los pies de Rodrigo, que empujó el balón a las redes. El Madrid, sentenciado por muchos antes de empezar, estaba vivo y coleando con fuerza. El City sabía que tenía que marcar y se lanzó con todo. Por el Madrid, Rudiger y el portero Lunin hicieron maravillas en la defensa, pero al 76 llegó el empate con Kevin De Bruyne y luego el Madrid resistió el asedio del City hasta que se consumieron el tiempo regular y el descuento, así como los 30 minutos extras para dar paso a la infartante tanda de penales. Ni marcando primero, ni con Luka Modric fallando el primer lanzamiento del Madrid, el City fue capaz de destronar al rey. Al fallo del croata, respondió Lunin, el héroe del partido, atrapando el disparo de Bernardo. Luego el ucraniano hizo otra gran parada a Mateo Kovacic, mientras que Bellingham, Nacho y Rudiger no fallaron para el 4-3 definitivo, y el Madrid, todo corazón y coraje, vuelve a las semifinales de la Champions. Su rival será el Bayern Múnich, vencedor del Arsenal con marcador de 1-0 en el partido de vuelta, luego del empate a 2 en la ida. Y nos vamos a las Grandes Ligas. Los Yankees vinieron de abajo en el noveno inning con un rally de 4 carreras para vencer 6-4 a los Azulejos de Toronto. Juan Soto y Giancarlo Stanton conectaron jonrones por los Yankees, que evitaron la barrida en la serie de 3. El relevista mexicano Víctor González se llevó el triunfo y Clay Holmes obtuvo su séptimo salvamento. Y en otros resultados del miércoles en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rangers vencieron a Tigres 5-4, Reales y Medias Blancas dividieron honores, ganaron Reales 4-2 y los Medias Blancas 2-1. Orioles derrotaron a Mellizos 4-2, Angelinos a los Reyes 5-4 y Medias Rojas a Guardianes 2-0. En la Liga Nacional, Gigantes vencieron a Marlins 3-1, Mets a los Piratas 9-1, Cerveceros a Padres 1-0, Nacionales a los Dodgers 2-0, Cachorros a Cascabeles 5-3 y los Phillies a los Rockies 7-6. En partidos de Interligas, Atléticos vencieron a Cardenales 6-3, Bravos a los Astros 5-4 y Marineros a los Rojos 5-1. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias inherentes a Cuba. Hay gente valiente, ¿eh?, dentro de Cuba, muchísima gente valiente. Fuera también la hay, por supuesto. Estamos todos luchando por la libertad del país. Pero dentro, déjenme volver, dentro de la isla. Fíjense ustedes, el opositor Ángel Moya dijo este miércoles que él y su esposa, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fueron amenazados por la seguridad de la dictadura comunista por el impago de multas que ambos se niegan a abonar, por supuesto, porque consideran que se las impusieron por razones políticas y que son absolutamente injustas. Con amenazas de que irán a prisión y que serán abusados por la dictadura comunista y todo este tipo de cosas con la que siempre la dictadura reprime y asusta, pues, en definitiva, Ángel Moya dio declaraciones y explicó muy bien la situación y simplemente demostró que no hay miedo. Escuchamos las declaraciones de Ángel Moya.
Amenaza, que iríamos a prisión, nos llevarían a prisión, nos encarcelarían por impago de multa, y si continuamos el activismo en favor de la liberación de los presos políticos cubanos. Estos mismos oficiales, represores de la seguridad del Estado, nos habían dicho a Berta y a mí en varias ocasiones que si nosotros teníamos interés en irnos del país, nosotros simplemente, en el caso mío, le respondí que Berta y yo no teníamos interés ninguno de irnos del país. Y quizás también esta sutil, ¿no?, amenaza de este oficial que se identificó como Damián tenga que ver mucho con eso. Estamos en el 2024, continuamos y Berta ejerciendo nuestro activismo, no le hemos pagado ni le vamos a pagar un solo centavo de multa a la seguridad del Estado, puesto que han sido multas impuestas por razones políticas. Por tanto, ni jurídicamente ni moralmente vamos a pagar un solo centavo de multa. Berta y yo estamos listos para ir a prisión el día, o así lo decida la seguridad del Estado.
El pasado domingo 14 de abril se cumplió el domingo represivo número 83 contra las integrantes de la organización femenina Damas de Blanco, fundadas al calor de la llamada Primavera de Cuba, donde fueron encarcelados 75 opositores y activistas en toda la isla. En el año 2005 el movimiento fue galardonado con el premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo. Nos vamos a la nueva pausa, pero regresamos. Hay más recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. El prisionero político y manifestante, el 11J, Ramón Enrique Montero Meriño, desde el día 20 de marzo del año en curso, se niega a ingerir los alimentos elaborados en la prisión de Kilo 8, más conocida por la cárcel La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. La decisión por la cual Montero Meriño realiza esta protesta tiene su origen, pues las comidas siempre malas y muchas veces descompuestas. La alimentación en estos centros es utilizada como método de tortura física y psicológica a los prisioneros que permanecen cumpliendo sanciones. Esta descripción de este sistema de terror, de crueldad, pudiera ser ilustrada con muchísimos ejemplos de sufrimiento, pero lo más importante ha sido el testimonio brindado por los prisioneros políticos que, en su mayoría, no se doblegan, quienes continúan defendiendo sus convicciones y alientan a los que seguimos luchando fuera de las mazmorras carcelarias. Lo más preocupante en lo referente al defensor de los derechos humanos, Montero Meriño, es su delicado estado de salud, ya que está presentando múltiples enfermedades como son presión arterial y fuertes mareos, consecuencia por la falta de una adecuada alimentación. Ramón Enrique Montero Meriño ha permanecido todo el tiempo de su condena en esta prisión de máxima seguridad, soportando las injusticias y tratos crueles e inhumanos que los militares carceleros cometen contra los prisioneros políticos y comunes. Ramón Enrique Montero Meriño cumple una injusta condena de 12 años de privación de libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Estados Unidos anunció el miércoles la reimposición de las sanciones al gas y petróleo de Venezuela desde el primer minuto del 18 de abril. El gobierno de Joe Biden determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral firmado con la oposición en octubre pasado. En tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, emitió otra licencia, la 44A, para la liquidación de transacciones pendientes antes del 31 de mayo. Además, considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del final del periodo de liquidación, caso por caso. Estados Unidos hizo un llamado al gobierno venezolano para que permita que todos los candidatos y partidos participen en las elecciones del 28 de julio y libere a los presos políticos. Maduro buscará un tercer mandato. Sigue inhabilitada María Corina Machado y Corina Yoris, nominada por ella para sustituirla, también fue vetada. El embargo al petróleo y el gas de Venezuela fue impuesto en 2019 como parte de una batería de sanciones para intentar provocar la caída de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas por Washington.
Ataque mortal de Rusia a la ciudad ucraniana de Chernígov. Al menos 13 muertos por 3 misiles rusos que impactaron en el centro de la ciudad, en el norte de Ucrania, a 150 kilómetros de Kiev. Hay 60 heridos. Los proyectiles dieron de lleno en un edificio de viviendas de 8 pisos. Entre los muertos se encuentra una policía de 25 años. Estaba en su casa de baja por enfermedad cuando una metralla la hirió mortalmente. Hay niños entre los heridos. La provincia de Chernígov fue invadida y parcialmente ocupada durante el comienzo de la invasión rusa a gran escala en 2022. El gobierno ucraniano insiste a los países occidentales en que proporcionen a Ucrania más sistemas de defensa aérea. Fuerzas ucranianas se atrincheran y construyen fortificaciones en previsión de una importante ofensiva rusa, que según Kiev puede producirse el mes que viene. La escasez de municiones, de artillería, tropas y vehículos blindados de Ucrania ha permitido a los rusos avanzar gradualmente en las últimas semanas. El ataque mortal de Rusia a la ciudad ucraniana de Chernígov muestra de nuevo la necesidad de defensa antiaérea de Ucrania. Pocas horas después, el presidente de Ucrania se dirigió desde Kiev a los miembros del Consejo Europeo y a los participantes de la conferencia ministerial del Banco Mundial sobre Ucrania y volvió a insistir en la necesidad vital de armamento. Decenas de personas se reunieron frente a las embajadas de Estados Unidos, Alemania y Francia en Praga este miércoles para manifestarse en apoyo a la iniciativa Cerrar los Cielos.
Una mirada al mundo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. La Catedral de La Habana.
La Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana es un templo católico que se encuentra en el corazón de La Habana Vieja, en la zona más antigua de la ciudad, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Está situada en la plaza que lleva su nombre y que alberga a las mansiones de la antigua nobleza colonial habanera, entre las que destacan el Palacio del Marqués de Arcos y la Casa de los Condes de Casa Bayona, de 1720, que en la actualidad es el Museo de Arte Colonial. La construcción de la Catedral de La Habana comenzó en 1748, impulsada por la Compañía de Jesús, pero sus obras fueron paralizadas al ser expulsada esta orden religiosa de los dominios españoles
en el año 1767. En 1777, debido al deplorable estado en que se encontraba la parroquial mayor de La Habana, las autoridades españolas decidieron trasladarla a la iglesia a medio construir de los jesuitas. En 1778, por orden del obispo Felipe José de Tres Palacios, comenzó el proceso de transformación del antiguo oratorio de San Ignacio en la Catedral Habanera, que sería dedicada a la Purísima Concepción y cuya imagen puede apreciarse en el altar mayor. La iglesia fue convertida finalmente en catedral en el año 1788. La catedral, de estilo barroco, consta de dos torres campanarios laterales y conforma un rectángulo de 34 por 36 metros que posee tres naves y ocho capillas laterales divididos por gruesos pilares. Las esculturas y los trabajos de orfebrería de los altares secundarios, así como del altar mayor, estuvieron a cargo del artista italiano Bianchini, y las mismas fueron ejecutadas en Roma en 1820 bajo la dirección del afamado escultor español Antonio Solá. Tras el altar mayor se observan tres frescos originales del pintor italiano Giuseppe Perovani, y otras pinturas interiores fueron realizadas por el pintor francés Jean-Baptiste Vermeil. El piso de la catedral es de un bello mármol blanco y negro. Entre las varias capillas que alberga la Catedral de La Habana se encuentra la de Nuestra Señora de Loreto, consagrada en 1755, antes de la transformación en catedral de la antigua parroquia jesuita, y posee una entrada independiente. Su cúpula, que queda por debajo de las torres laterales, es visible desde los edificios aledaños y destaca por su intenso color naranja. En el interior de la catedral se encuentran varias tumbas de obispos y personajes ilustres de la ciudad y de Cuba. En ella también estuvieron depositadas las cenizas del descubridor Cristóbal Colón hasta el fin de la colonia, cuando fueron trasladadas a Sevilla, en España. Todo un símbolo de la ciudad, la Catedral de La Habana celebra regularmente ceremonias religiosas católicas como misas, bautismos y bodas, y a ella acuden a diario los habaneros y visitantes a rezar o meditar.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira tú lo que son las cosas, que hace un año ya del anuncio que entonces hicieron nuestros sacrificados dirigentes, en el sentido de que, debido a la situación económica y a la escasez de combustibles entonces imperante, no habría el acostumbrado desfile del primero de mayo, y que en su lugar se multiplicarían actos de menores proporciones en muchos lugares diferentes. Pues bien, como aparentemente la situación ha mejorado tanto, este año se repite el anuncio en igualdad de causas y efectos. La economía está mal, continúa la carencia de combustible y de nuevo se suspende el gran desfile del primero de mayo y se recurre a la celebración de más desfilitos, pero más pequeños. O sea, que estamos tan jodidos hoy como lo estábamos ayer, que ha transcurrido todo un año en el cual se han implementado planes y medidas que supuestamente solventarían la crisis, pero eso no ha sucedido. Lo más llamativo del caso es que en medio de tan rotundo fracaso, el compañero Ulises Guilarte de Nacimiento, el capataz de la Central de Trabajadores de Cuba, ha declarado muy campanudamente que este primero de mayo será un momento de reafirmación del apoyo irrestricto de la inmensa mayoría del pueblo a su proyecto social. Lo cual quiere decir que los cubanos estamos aplaudiendo a la soga que nos ahorca y a los verdugos que nos cuelgan. Claro está, de sobra sabemos que asistir a los desfiles y a los actos, grandes o pequeños, que convoca la dictadura, se traduce en respaldo a la propia dictadura, aunque en realidad vayas por miedo, para no señalarte, etcétera. Y esto es verdaderamente penoso, porque ya la historia nos ha demostrado que mientras más tú doblas el lomo, más palos te dan en él. Tú sabrás lo que haces, pues.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.